a las 4:35. También tenemos un libro para vosotros. Es un libro que en su primera página tiene algo que dice así. Galopa con cuidado sobre las dunas mientras tornan a su imaginación los hermosos rasgos de la que un día él amó. Una mirada que ha cesado ya para siempre y que nunca volverá a ver, que le acariciaba no tanto tiempo atrás. Durante aquellos meses pasados, el recuerdo de ella se le ha desdibujado en la mente. Ahora, al divisar el resplandor cárdeno, la herida se reabre y vuelve a ser dolorosa. El jinete aprieta la mandíbula, tragando amargura. Debe olvidar. Si no lo hace, siente que puede volverse loco. No es estrictamente el comienzo del libro, pero sí es quizá una pequeña parte de las primeras líneas que nos puede resumir algo de lo que nos vamos a encontrar en El astro nocturno. Publicado por Ediciones B, es un libro de María Gudín, que está con nosotros. Muy buenas noches.
Encantada de estar aquí con
vosotros. ¿Qué tal, María?
Estoy aquí muy bien.
Muy bien. Por Bilbao, ¿qué tal la visita?
Muy rápida, ¿verdad? Sí, tengo que venir con más tranquilidad a ver el Guggenheim.
Bueno, casi podríamos decir que eres tan nómada como los bereberes que aparecen en la novela. Naciste en Oviedo,
sí.
Y has vivido, si no me fallan los datos, en Oviedo, Pontevedra, Zamora, Nueva York, Montreal, Madrid, Zaragoza, Pamplona y Ciudad Real.
Sí.
Casi nada, ¿eh?
Sí, pero llevo 20 años en Ciudad Real.
Ya estás estabilizada.
Ya estoy estabilizada.
Ya has encontrado un campamento donde
ubicarte. Sí, el campamento Bereber con su oasis.
Oasis de paz, aunque, bueno, ahora hablaremos de que la paz, no sé si la puedes encontrar demasiado porque haces muchas cosas. Eres escritora, pero también eres médico.
Soy médico, sí.
Especialista en neurología.
Sí.
¿Qué hace una médico como tú escribiendo un libro como este?
Pues mira, hay actividades que son complementarias a la propia profesión y yo considero la literatura como una actividad complementaria a la medicina.
Uh-huh.
Yo pienso que la medicina es una profesión muy estresante, sobre todo en el tema de la neurología. Entonces empezó como un hobby, pero ahora se ha convertido casi en una profesión porque la verdad ha tenido bastante aceptación y no paro últimamente con los libros.
Mm-hmm. Es una novela extensa como las anteriores, porque este Astro Nocturno forma parte de una trilogía, completa una trilogía, ya tenía antes dos títulos, La reina sin nombre e Hijos de un rey godo. ¿Cuando una se mete en arenas históricas, se cuentan las cosas mejor en trilogías o qué?
Yo creo que lo que pasa a la gente que hacemos novela histórica, que es difícil documentarse. Una vez que te has documentado una época, es muy fácil documentarse de las épocas de alrededor. Entonces, pues hay novelistas que escriben sobre Roma, otros escriben sobre Egipto. Pues yo he escrito esta trilogía sobre los godos. La primera novela me llevó a la segunda. Y cuando acabé las dos, que están cerradas entre sí, pensé, ¿por qué no escribo una novela de cómo acaba esto? ¿Cómo se hunde el reino visigodo? ¿Cómo nos conquistan los islámicos? ¿Y cómo empieza la reconquista? Y además, teniendo en cuenta que estamos en un aniversario, este año hace 1.200 años de la batalla de Guadalete, o sea, en 711, un pequeño ejército, que parece que estaba compuesto por bereberes del norte de África, cruza el estrecho y se enfrenta al rey Rodrigo, que está un poco despistado en Pamplona, atacando Pamplona, ¿no? No se sabe por qué. Le habían dicho que allí había el tomate y el tomate le entraba por el sur. Y entonces baja a marchas forzadas desde casi el Pirineo hasta algún lugar cerca de Algeciras, no sabe muy bien dónde es. Se enfrenta a los bereberes procedentes del norte de África, le traicionan parte de sus acompañantes porque el reino de Toledo está muy dividido y entonces se produce una derrota pírrica por la cual el reino cae en manos de los islámicos y eso dura pues 800 años en el sur y bastante menos aquí en el norte.
De hecho, lo que ocurre aquí en el norte también se toca en
se
en
toca
esta
la
novela.
En la novela hay tres partes. Una primera parte que es pues cómo se van levantando las tierras, las tropas bereberes y la batalla de Guadalete. La segunda parte es la conquista y se va poco a poco desgranando lo que ocurrió. Y la tercera parte es como alguna población, tanto en las montañas cántabras como aquí en la zona del Pirineo, montañas vasconas, la zona de Aragón, empieza a haber resistencia. Entonces la novela pues no acaba con una destrucción total, porque aparece una nueva época, y todo contado a través de una historia de amor, una intriga política, un misterioso asesinato, que es el que tú has hablado, ¿no? Él está hecho polvo porque la han matado a ella, que es su amante, y no sabe quién ha sido.
Claro.
Entonces la novela es...
Y además le acusan a él.
Además le acusan a él. Él huye de Toledo porque entra a la habitación de su amante, que tienen una historia en secreto, una relación mutua en secreto, entonces la encuentra muerta en un lago de sangre. Entonces, en ese momento, los soldados del rey, avisados por alguien, entran en la habitación y le ven a él y le empiezan a perseguir. Él huye, y ayudado por una sierva vascona, que se llama Lodia, huye y se introduce en lo más profundo del reino de Toledo, en un lugar, la cueva de Hércules, que es una antigua leyenda del reino de Toledo, donde descubre una serie de misterios, y al final sale de la ciudad de Toledo y avanza hacia el sur recorriendo el reino y viendo la situación de crisis que hay en ese momento, sequía, hambre, peste.
Y es ahí cuando decide que el reino de Toledo está
tiene
corrupto
y tiene
que hay que buscar a alguien ahí en sí. Tierras del sur.
Sí.
Un alguien que es una parte muy importante de la historia, porque es el origen del protagonista, el origen de Atanarik, y que además puede ser la solución a parte de sus problemas.
Sí, entonces, él cruza el estrecho. El personaje de Atanarik se basa en una historia que oí una vez a Antonio Gala. Antonio Gala decía que el conquistador de España, ¿no? Sabemos que los que conquistaron España fueron dos, Tarik y Muza, ¿no? Eso suena del colegio. Entonces, Tarik es un nombre un poco extraño para un musulmán, parece, se suena más como un nombre visigodo, o sea, Eurik, Alarik. Entonces yo he creado este personaje, que al principio se llama Tanarik y luego acaba siendo Tarik cuando se convierte al Islam, que es un personaje muy complejo, que muy idealista, que va buscando cambiar el mundo en el que vive, que conoce una nueva doctrina que le convence porque en ella lleva intrínseca un cambio, ¿no? Y toma este nombre, Tarik, que procede de una sura del Corán, que es At-Tarik, el astro nocturno. ¿Qué es el astro nocturno? Es la estrella de rutilante luz, cada hombre tiene su guardián. Entonces, esta sura del Corán habla de una estrella, un astro que aparece al atardecer, que es el planeta Venus, que desaparece en las primeras luces del alba y desaparece cuando entra la noche, porque Venus está entre el sol y la tierra y desaparece así. Entonces es una imagen de lo que es la vida de Tarik, aparece bruscamente en la historia de la humanidad, conquista todo Hispania en 3 años, porque en el 714 tiene que volverse a Damasco, y luego desaparece y no sabemos lo que pasó con él. Entonces yo he inventado una historia de amor que es como inventar la historia personal de Tarik, porque a mí lo que me gusta de la historia son la vida de cada persona, sus sentimientos, sus ganas de hacer cosas, sus luchas interiores, pues eso es lo que está en el astro nocturno.
En Atanarik, en Tarik, confluyen muchas cosas, confluye una parte histórica que es la que nos estás contando, luego confluye pues también una parte de invención. En esa invención es llamativo que Atanarik, luego Tarik, es un mestizo entre los godos.
Sí, es de... cuando una persona está entre dos países tiene problemas a veces, ¿no?
Es hijo además de una mujer secuestrada.
Sí, es hijo de Benilde, que es una pariente del gobernador de Ceuta, que es Olván, el conde Don Julián de las batallas, de los romances, que en un momento dado es entregada a los árabes y finalmente acaba en manos de los bereberes y contra matrimonio con el padre de Tarik, un Zillad, porque Tarik se llamaba Tarik Ben Zillad, o sea, su padre tendría que llamarse Zillad. Y ella aguanta un poco en una tribu del desierto con un hombre que tiene multitud de esposas, pero al fin consigue que la devuelvan a su tierra. Y va embarazada y tiene este hijo que echa siempre de menos a su padre, ¿no? Porque nunca lo conoció. Claro. ¿No?
Y además, pues él cuenta, ¿no? La dificultad que tiene para meterse en una corte, la de Toledo, en unos estudios con los hijos de los nobles que aspiran a ser pues hombres de esa corte y que son pues eso, la imagen que podemos tener de los godos, ¿no? Rubios, blancos, y él es mestizo y él tiene un lunar en la mejilla.
Sí, te lo has leído entero.
Que se avergüenza un poquito al principio, ¿no? Luego se va a sentir orgulloso de ese lunar.
Sí, se supone, no se supone, hay datos que en la corte de Toledo se formaban los jóvenes gardingos reales y las damas de la corte. Entonces que había damas en la corte y que había has dicho tú, pues los hijos de los nobles que se iban formando allí. Entonces, con ese elemento que podría ser real, organizó pues el inicio de la Reconquista y los que van a formar parte de la Reconquista. Entonces, en las escuelas palatinas de la corte de Toledo estarían Atanarik, que sería después Tarik, estarían Belay, que sería después Don Pelayo, luego estaría Casio, que es el que genera luego la estirpe de los Banu Casi, que está en la zona del Ebro, Tudela y
Tudela
todas
estas zonas,
y lo estaría Tiudmiro, Teodomiro, que sería un noble que organiza una resistencia en la zona de Orihuela, en Levante y tal. Entonces estos son amigos. Entonces lo que hago en la novela es hacer como una especie de leyenda y de historia de la amistad entre ellos, que va a ser lo que después va a originar los personajes de la Reconquista y los personajes de la conquista, porque Tarik va a ser uno de los conquistadores.
Dotas de cuerpo, de humanidad, de historia humana, sí. Personajes que luego pues hemos leído en los libros de historia. Según el lector espere del libro, probablemente si se acerca él diciendo, bueno, esto es una historia de la Reconquista, pues quizá diga, tiene poca historia y tiene mucho amor. Si alguien se acerca diciendo, es una novela de amor, pues tendrá poco amor y mucha historia. Al final yo creo que eso va a ser bueno porque eso significará que la mezcla, la amalgama se ha conseguido cuajar, ¿no?
Yo espero que sí. Yo creo que es una novela entretenida porque yo me lo paso muy bien escribiéndola.
Y eso es muy importante siempre.
Yo creo que cuando uno disfruta, pues habrá gente que tendrá pues mi misma forma de ver las cosas y tal. Y yo lo he visto pues desde el punto de vista de los personajes, ¿no? Cuando estás metido en una situación así, cómo reaccionas, qué te ocurre, qué anhelas, qué deseas, pues todo eso está en El astro nocturno, que yo creo que es una historia pues fundamentalmente de aventuras y de amor. Y luego el tema de la historia es que realmente tampoco se saben tantas cosas, o sea, hay más fábula que realidad, y luego lo que sí que hay es muchas leyendas. Entonces esas leyendas las he incorporado en la historia.
Además, en el comienzo de la novela, se nos presenta a un cronista, a un narrador omnisciente, Ahmad ben Muhammad ben Musa al-Rasi, que él dice, bueno, yo voy a contar lo que he oído, y lo que he leído y lo que me ha llegado. Yo no sé si es cierto o no, y eso lo dice él en esa pequeña epístola inicial. Yo no sé si tú, María, necesitabas vestirte los ropajes de este Ahmad ben Muhammad para sentirte, bueno, inspirada y metida en esa época y diciendo qué me ha llegado, qué me ha ido llegando de historias y cómo luego lo conjunto yo en una sola.
Cuando empecé, a mí me gusta escribir en primera persona porque me gusta más escribir desde el punto de vista de los personajes.
Y sin embargo, esto estoy en tercera.
Claro, ¿por qué? Porque es que tenía la historia, tenía tantos datos, me gustaba contarlo todo, ¿no? Entonces era mejor escribirlo desde fuera. Este cronista realmente existió. Los cristianos le llamaban el Moro Rasis. Entonces, el Moro Rasis cuenta la historia.
Que al final, los cristianos en aquella época, pues era todo el Moro Tarik, el Moro Muza y el Moro Rasis.
El Moro Rasis. Entonces, el Moro Rasis cuenta la historia. Existió este personaje, es un cronista de la corte de Abderramán III, por tanto, casi 300 años después, a la conquista. Si se conservase realmente el texto del Moro Rasis, que lo citan pues los cronistas medievales, tanto cristianos como musulmanes, sabríamos mucho más de la conquista. Entonces, pues yo he inventado una crónica del Moro Rasis que no existía, pero que ahora existe porque la he escrito yo. y me pareció que era ver la conquista de España desde el punto de vista de los musulmanes, que era una buena idea, ¿no? Entonces, pues vamos a ver las cosas al revés. Hay una novela, León el Africano, de Amin Maalouf, que me encanta, que está contada pues también la conquista de Granada desde el punto de vista de uno de los conquistados. que es un moro, y me gustó mucho esa novela. Entonces quizás eso también me dio una idea para escribir esta novela.
Es, en este caso, la conquista contada por los perdedores, que son los que no suelen escribir la historia, ¿no?
Efectivamente, sí. Pues otra vez sería, pero esta vez serían los ganadores de esa época, pero los perdedores de 800 años después, que se van.
En esta novela nos llama la atención ese uso de la tercera persona, ya nos lo has explicado, y nos llama la atención también el contarlo en presente. Ya nos has dicho que, hombre, quieres hablar de la historia, pero quieres hablar de la historia vivida por los personajes. Eso puede justificar también, ¿no? Sí. El uso de ese tiempo.
La historia está contada en presente. Y es que es muy difícil contar una historia. Y ninguna historia puedes contarlo todo en presente, porque siempre hay un pasado que ejerce una fuerza sobre el presente que está ocurriendo. Entonces,
y más en Tanarik, por ejemplo.
Sí. Entonces, a Tanarik va viviendo la vida en presente, pero sus recuerdos surgen en pasado. Entonces, para poder distinguir entre los dos tiempos, lo que es pasado y lo que es presente, pues yo he utilizado el pretérito perfecto y el presente subjuntivo, ¿no? Que distinguen como dos planos de la historia. La historia de Atanarik, que está en el norte de África, levando y reclutando hombres para la conquista, y la historia de lo que le ha pasado a él antes, la historia de Floriana, su amante, la historia de Alodia, la sierva vascona de la que salva de un sacrificio ritual. Entonces, el presente y el pasado me han permitido distinguir dos planos de la novela que son importantes. O sea, no es una novela lineal, es una novela que tiene saltos de presente-pasado, es una novela que he cuidado mucho el lenguaje, que la he corregido mil veces.
Me imagino. ¿Eres metódica en la escritura? Lo pregunto porque, claro, teniendo la escritura como hobby, aunque ya dices que se va convirtiendo en una profesión, no me extraña. La novela tiene como 600 páginas, más o menos, y eso no se escribe solamente en los ratos libres, o se buscan muchos ratos libres.
Se buscan muchos ratos libres, sí, se buscan muchos ratos libres. Hago el pino para encontrar momentos donde escribir, pero cuando te apasiona mucho una cosa acabas encontrando tiempo. Y sí, soy metódica. Aunque soy un poco despistada y un poco desastre, para ciertas cosas soy muy, muy ordenada. Mentalmente soy ordenada. Y entonces sí que una cosa va detrás de la otra y se va organizando, y aprovecho casi todo de lo que se me ocurre para aplicarlo a la novela. Y cuando escribo, pues entro en una especie de estado alucinatorio en el que estoy viendo los personajes y todo, y que a veces me cuesta salir de él. Yo he pensado que escribir es algo apasionante. Escribir este tipo de novelas, de aventuras, es muy, muy entretenido y yo disfruto mucho con ellos. Y luego hay personajes a los que he cogido un enorme cariño a la hora de escribirla.
O sea, que lo que te decía yo de los ropajes de Rassi, pues igual sí,
¿no? Sí,
va por ahí. Luego cuesta desconectar de ello. ¿Nocturna al escribir? Es una curiosidad que tengo cuando uno no es escritor profesional, digamos, sí, de manera exclusiva, cuando escribes.
A mí lo que más me cunde son las mañanas. Ajá. Pues a veces tengo salientes de guardia, no libro la guardia, luego tengo un día libre y ese día escribo, ¿no? De esos días es que me cunde muchísimo. Me pongo a escribir a las 7:30 de la mañana, 8, como si fuera a trabajar, y escribo hasta las 3 o 3 y pico sin parar. Entonces, esos días son los que realmente me cunde. La noche también me sirve a veces, pero generalmente he utilizado las noches más cuando ya tengo el texto escrito y quiero corregir.
Todas esas correcciones que nos
sí.
decías.
Uh-huh.
El asunto de las trilogías tiene también una complicación, una complejidad, por lo menos para mí. Y es que con La reina sin nombre e Hijos de un rey godo has vendido casi 100.000 ejemplares, más de 100.000 ejemplares.
Sí.
Claro, ¿y esto hasta qué punto marca en ti cierta presión a la hora de decir, bueno, tengo documentación, estoy ya metida en la época, quiero, me pide el cuerpo escribir algo más, pero claro, ¿y si no está a la altura de lo anterior?
Fíjate, yo creo que esta es la mejor de las tres novelas. O sea, mi novela favorita es la segunda, por una serie de cuestiones. Me costó mucho escribirla. Hay un personaje que es Hermenegildo, al que adoro. Me encanta. A mí la que más me gusta es la segunda. Pero yo creo que la mejor de las tres es esta. No es porque la tenga que vender ahora, sino es una novela muy bien documentada. Es una historia preciosa de amor. O sea, la historia de Alodia, que es la serva vascona, es un amor puro. Una persona que sigue queriendo a pesar de ser decepcionada en multitud de ocasiones. los personajes son más completos. Alodia es un personaje que está inspirado en una novela que probablemente conocéis aquí, que es Amaya y los Vascos en el siglo VIII. Pues hay un personaje de esa novela de Amaya, que es Lorea, la madre de Amaya, que es que huye de su tribu y tal, buscando otras cosas, y se encuentra Algodo, pues un personaje igual a este es Alodia. Alodia es una mujer que huye de una tribu pagana vascona, porque lo ha hecho un poco más porque estamos en el siglo XXI, ¿no? En el XIX, porque Amaya y los Vascos es un poco decimonónica, sí. Aunque a mí me encanta. Y, pues ella huye de un sacrificio ritual, va a ser sometida a una violación múltiple, porque en ese poblado hay una sacerdotisa que se engendra a base de una violación múltiple. Entonces ella es una niña que tiene miedo y se escapa, y entonces se encuentra al noble visigodo, a Tanaric, que la salva y que lógicamente se la da a la que tiene más cerca, a la mujer que tiene más cerca y a la que piensa que va a cuidar a aquella niña, que es su prima Floriana, de la que después es asesinada. Floriana, se va viendo a lo largo de la novela, pertenece a una secta, una secta cabalística que intenta la caída del reino visigodo, porque él está movida por una serie de intereses comerciales que quieren otra vez conectar el Mediterráneo. Entonces, es como, se llama, tiene un, la cabila, o sea, bueno, es que no me acuerdo ahora mismo el nombre, fíjate que lo he escrito yo, pero no me acuerdo, pero es como la sacerdotisa esa de esa secta extraña, ¿no? Entonces, esta es Floriana, que tiene algo que ver con un romance medieval. O sea, hay un romance que es el de la cava Florinda. Es que Florinda me suena un poco a Florinda Chico.
Sí, sí, nos la imaginamos en el 1-2-3 o con las croquetas, claro, de Arturo Fernández.
En cambio, ¿no? Floriana pues suena más, sí, más amplio, ¿no? Por sí, lo menos. Entonces, sería Florinda la cava, que sería la hija del conde de don Julián, el conde de Ceuta, que es violada por don Rodrigo, y entonces el romance, ¿no? Y entonces el conde don Julián permitiría el paso de los musulmanes. Entonces en la novela aparece una Floriana, aparece Olván, conde de Ceuta, que es su padre. La violación por parte de don Rodrigo no aparece así, de esa manera, es de otra manera, es otro asunto distinto. Y entonces es como la trama que permite que haya alguien de tipo espía que esté al otro lado del estrecho favoreciendo la entrada de los musulmanes. Y ese sería el papel de Floriana.
El hada que se menciona, el moro Rasim menciona, no es Floriana, es la madre de Atanarik.
También, sí.
Se me había despistado el concepto del hada.
Y a Floriana es la Cajina. La Cajina es un personaje que existió también en el norte de África cuando avanzan los árabes, hay una resistencia y hay una mujer que lidera esa resistencia, curiosamente, que es una mujer que no sabe muy el origen, parece que es judía o bizantina o algo así, y que se enfrenta a los musulmanes y finalmente es asesinada, ¿no? Entonces la Cajina significa la hechicera, entonces hecho descender a Floriana de esa Cajina que realmente existió. Bueno, son una serie de historias que van engarzadas una con la otra y que van explicando un poco la situación de aquel momento a través de las aventuras de los personajes.
Historia dentro de la historia en este Astro Nocturno, publicado por Ediciones B. Y la última pregunta que te tengo que hacer, ya que hemos empezado hablando de las trilogías y de las documentaciones que conlleva una novela de este tipo, ¿qué te dice el cuerpo? ¿Qué te dice la cabeza? ¿Que habrá una siguiente parte o que ya se ha terminado?
No, se ha acabado, porque la novela tenía que acabar dentro de la historia y ya acabó dentro de la historia y ya está cerrada la saga Goda. Ahora mismo estoy escribiendo una novela en el siglo XVII que no tiene nada que ver.
¿Necesitaba salir de la época de los godos?
Sí, me iba a dar algo.
Pues con María Agudín hemos estado hablando de este El Astro Nocturno, lo dicho, de la autora de La Reina Sin Nombre e Hijos de un Rey Godo. Llega la tercera parte de esta trilogía ambientada en la época goda, visigótica, como queráis decirlo. Te esperamos con el libro del siglo XVII, María.
Espero que sí.
Muchísimas gracias por la
gracias
visita a La Noche
ti.
Despierta.
Vale,
hasta
gracias,
luego.
Hasta luego.